Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Más que Música. Hoy tenemos nuevamente un invitado estelar, un guitarrista mexicano. Vamos a contar con la presencia del maestro Ernesto Luna Gómez, así que acompáñanos. Ernesto, ¿cómo estás?
Querido amigo, me satisface enormemente y me llena de honor poder estar aquí en este tu trabajo. Sabes que te admiro, que te aprecio y que, bueno, como te comentaba ya, en México eres un referente en las plataformas virtuales y digitales para la enseñanza y sobre todo, bueno, yo con mis alumnos siempre comparto tus consejos y todo lo que puedas aportarnos a este mundo tan amado por nosotros, que es el de la guitarra de concierto, guitarra clásica, guitarra académica, como le podamos llamar, pero simplemente le llamaría yo la guitarra.
Mira qué bonito, Ernesto. Precisamente uno de los puntos que hemos hablado en este capítulo sobre el concepto de guitarra. También aprovecho de agradecer por tus palabras, por tu tiempo. Y qué bonito que hoy en día podamos compartir, aunque sea en esta modalidad, y que a futuro también podamos tener la guitarra para que podamos tocar algunas cositas. Así que, Ernesto, te doy la bienvenida.
Gracias.
Y bueno, para que las personas vayan conociéndote un poquito más, por favor, cuéntanos sobre tus inicios con la guitarra.
Bueno, mira, Basti, yo crecí escuchando la guitarra toda mi vida, o sea, desde que tengo uso de razón. Mi padre toca el requinto y toca boleros. Aún viven mis padres, afortunadamente, y el tremendo requintista, ¿eh? O sea, nunca tocó de manera profesional, sino siempre tocó como muy para él, para el hogar, para la familia, pero requintos espectaculares que los tocaba sin el mayor problema, pero obviamente pues se pasaba sus horas practicando también, ¿no? Y al igual que nosotros, yo entendí que desde ese entonces que era la base de la práctica y la constancia era la base de no del perfeccionamiento, pero por lo menos tratar de llegar a una ejecución decorosa, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros. Y bueno, curiosamente, bueno, aquí en México, no sé si has oído hablar de Paracho. Es un pequeño pueblo que se le llama la capital mundial de la guitarra. Es un pequeño pueblito ubicado en el estado de Michoacán. Esto es al centro del país. Y bueno, la población vive en un 90%, 95% de la construcción de guitarras. Y no solamente de las guitarras de concierto, sino también de guitarras más comerciales, más económicas. Pero finalmente es un pueblo lleno de una magia guitarrística tremenda y se hace uno de los festivales más importantes en México y el de mayor tradición dentro de la guitarra clásica, que es el Festival Internacional de Paracho, que lleva ya varias décadas. Y bueno, mi padre, fíjate que cuando yo nací en el año 74, cuando supo que ya su hijo era varón, dijo: pues voy a premiarme con una guitarra y un requinto de Paracho. Entonces, sin saber que yo me iba a dedicar a esto, ¿no? La verdad es que es una historia que me une de manera muy entrañable con este pequeño pueblo, porque es una historia de vida muy, muy peculiar. Pareciera que mi padre lo hubiera augurado un poco, ¿no? Eso es lo que te puedo decir sobre mis inicios. Yo no escogí ser músico. Yo creo que es algo que ya lo traía yo codificado, ¿no? Dicen que cuando te dedicas a algo no es que tú lo hayas decidido, sino que más bien llega el momento en que ya la codificación está, pero hay un instante en el que te toca algo, en el que ya, pum, ahora sí lo defines, ¿no? Es lo que te puedo decir sobre esto. Y bueno, ya posteriormente, en adolescente, pues formalizo mis estudios de guitarra ya en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, que se encuentra aquí en mi ciudad, Aquí donde vivo se llama Jalapa, es la capital del estado de Veracruz y es una ciudad, hasta donde sé, la segunda ciudad del país. Primero estaría la Ciudad de México y luego Jalapa, con la mayor concentración de guitarristas a nivel nacional. Entonces, y te estoy hablando de todos los estilos. Y la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, al igual que la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues bueno, son las dos facultades de música de mayor peso en la formación guitarrística del país, ¿no?
Perfecto. O sea que tú tienes de alguna manera una tradición que viene de familia, ¿cierto?
Sí, exactamente. Por parte de ambas familias, muchos tocan la guitarra de manera por hobby, ¿no?
Ajá.
Pero todo mundo toca la guitarra, tanto la familia de mi mamá como la familia de mi papá, nos juntamos y tocamos, cantamos y todo. Pero fui el único que toma la decisión de formalizar mis estudios o ya prácticamente tomarlo como una forma de vida, ¿no?
Claro, exactamente. Y sobre tus profesores, Ernesto, sobre tus inicios, como desde la guitarra formal.
En la guitarra formal tuve varios maestros. El primer maestro fue un profesor que se llama Rafael Toriz. Él ya es jubilado de la Universidad Veracruzana. Después tuve otro maestro que se llama Alejandro Girón. Ambos maestros ya no se dedican a la guitarra. Y posteriormente me formo, que es donde empieza a tener como que mayor peso ya mi formación, porque yo venía, estaba yo, mi primer encuentro con la guitarra es porque me quiero dedicar a tocar música de rock, ¿no? O sea, eso es lo que a mí realmente me mueve para formalizar mis estudios, ¿no? Pero cuando ya retomo y realmente, como decimos en México, me clavo bien en lo que es la guitarra académica, tengo a un gran maestro con el que todavía tengo mucho contacto, que se llama Enrique Salmerón. Él también está un poquito activo en redes. Enrique Salmerón, pues me da, digamos, las bases más sólidas sobre la formación guitarrística, porque ellos venían de la formación de Manuel López Ramos, un guitarrista argentino que vino a formar escuela en México, hermano de la famosa actriz Marga López, aquella actriz de la época del cine de oro mexicano. Ellos eran hermanos, pero él formaliza su academia en México y bueno, tiene a alumnos muy sobresalientes, entre ellos Alfonso Moreno, que es uno de los guitarristas mexicanos que más nos ha representado en el mundo. Ganó aquel concurso desaparecido Radio Francia en el año 68, que ganó también Pavel Steidl y no estoy seguro si Pierri también lo haya ganado, pero
mira,
de los que están en el top, ¿no? Entonces Alfonso Moreno lo gana, es de los primeros que lo ganan y bueno, cuando lo gana, pues se le abren las puertas a la guitarra en el país y en mi ciudad, ¿no? En Jalapa, pues se abre así, se expande el movimiento, ¿no? Empieza, pero venían con una técnica un poquito más ortodoxa, porque los formó López Ramos con la mano así caída,
claro,
y con el método de Julio S. Sagreras.
La guitarra más, ¿no?, antigua.
Entonces, claro, exactamente. Entonces, cuando yo llego a clases con Enrique Salmerón, él habrá tenido sus 30 y tantos años, yo tenía 18 años, y venían de un festival en Cuba, el festival que se le hace a Leo Brauer, un famoso festival, y venían de tomar clases magistrales con Barrueco, con David Russell y... Entonces viene mi maestro con el cambio total de la concepción, no solamente musical, sino también de la técnica, la caída de la mano más libre, el tirando, el planting.
Claro.
Y una serie de cosas que eran totalmente distintas para la proyección del sonido, ¿no? Entonces yo prácticamente me empiezo a formar cuando ellos también están en el cambio. O sea, cuando a mí me forma Enrique Salmerón, él también estaba en el proceso de cambiar. Entonces, pues fuimos aprendiendo toda mi generación junto con la de él a esta renovación. Obviamente ahorita a mí me llena de mucha satisfacción a veces salir de México y darme cuenta que hay una, digamos, multiconcepción y muchas escuelas de la guitarra y que ninguna se ha quedado. En un tiempo aquí en los 90s creíamos que, el apoyar ya era como antiguo, ¿no? Como era un recurso ya que... Y que el tirando era lo último, ¿no? Y la verdad es que ambos son recursos que se siguen usando en todo el mundo y que, bueno, creo que ya me extendí un poquito respecto a tu pregunta, pero...
No, está bien, al contrario, yo acá estoy aprendiendo, así que...
No, qué va, yo también aprendo de ti, maestro, muchas gracias.
Oye, qué interesante lo que nos cuenta Ernesto, sobre todo eso de los años 90, imagínate, yo nací en los 90, entonces todavía no estaba esa concepción en lo que era, digamos, mi formación como guitarra, que vino después, entonces...
Sí, tú ya vienes a formarte con la escuela moderna, por así decirlo, ¿no?
Sí, correcto. O sea, tuve una profesora, uh-huh. La profesora Jimena Matamoros acá en Chile, con la que me inicié, y ella tiene todo, porque todavía hace clases, esa concepción un poco más antigua de la mano hacia el lado.
Claro.
Y después cuando me cambié con el profesor Luis Orlandini, ahí, digamos, agarré toda la corriente de la técnica nueva. Y él lo que nos hacía era buscar. No nos decía, digamos, esto es así, sino que ustedes tienen que buscar su toque, digamos, con los pilares correspondientes para el funcionamiento musical.
Claro, claro, claro. Sí. Sí, claro, sí. Pero ya tienes unas bases, ya te formas con unas bases más sólidas, ¿no? En cuanto a la escuela moderna. Y nosotros veníamos... Lo que pasa es que se atrasó un poco México en esa cuestión porque el maestro López Ramos, el argentino que te digo que llegó aquí, no sé si en los años 50 o 60, pues realmente sí, era la única academia formal en donde tú podías estudiar guitarra clásica, estaba en Ciudad de México, y la concepción que él tenía era de esa, vamos a decirle, vieja escuela.
Ajá.
Y formó a muchas generaciones así. Entonces era una especie como de no quiero usar esa palabra porque está muy fea, pero era como monopolio, ¿no? O sea, una cuestión, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, Abel Carlevaro ya había formado a Álvaro Pierri, ya había formado a Eduardo Isaac, a estas gentes que ya estaban encumbrados, nosotros estábamos todavía trabajando en el año 80. Bueno, yo todavía no estudiaba en ese entonces, pero a principios de los 90 todavía la concepción de la guitarra era así, cuando ya Abel Carlevaro había formado a grandes figuras que ya en ese momento pues estaban viajando por todo el mundo, que estaban, ¿no? Entonces creemos que hubo una especie de atraso. Ahorita, afortunadamente, con toda la cuestión tecnológica, creo que estamos todos más uniformes en cuanto al nivel, por así decirlo. O sea, a nivel mundial creo que estamos muy uniformes. Ahorita no podríamos hablar como de un país clave en el que pues la guitarra tiene el nivel más alto. Es muy complejo decirlo así. Cuando yo estudiaba, Cuba era un país así de punta de lanza, ¿no? Italia, y por ejemplo Argentina también, ¿no? Era un país que no se atrasó, y yo creo que ustedes igual, ¿no? Porque en esa zona no se vio afectado como que el desarrollo de la guitarra, ¿no? Pero aquí un poquito, pero se restableció una vez que toda esa generación última, previa a mí, se reprograma cuando estos alumnos de Carlevaro estaban en el top, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pum, ya empieza también en México a cambiar todo, pero a pasos agigantados, pues, ¿no? Porque lo que sí pasó mucho es que estas personas que se habían formado en esta escuela antigua se vuelven también, directores de festivales, promotores culturales, guitarristas, concertistas, compositores y lo que tú. Entonces, se empiezan a preocupar por traer a esas figuras a México a ofrecer clases magistrales. Y eso es lo que también empieza a destapar que la guitarra en México pues empiece a crecer y a crecer y a crecer y a crecer, ¿no?
Hoy en día también hay muchas escuelas, hay maestros también, como tú dices, claro. El nivel está más repartido, la globalización, el internet también nos ayuda a,
por supuesto,
a mirar, digamos, cómo está funcionando. Y creo que ese es un punto importante porque antes habían, no sé, tomándome de lo que era la figura Brim, la figura John Williams, eran como los uh-huh. guitarristas, pues así como...
Sí.
Y ahora hay muchos, y son muy buenos también.
Sí, exactamente. Eso es lo que platicamos mucho aquí. Fíjate que aquí, amigo, un poquito antes, previo a la pandemia, había entre 20 y 25 festivales de guitarra uh-huh. solo en México, ¿eh?
Wow.
O sea, aquí el boom aún, te lo puedo decir, es brutal. Hay una explosión de guitarristas así brutal. Y tenemos, creo que tenemos una honda tradición popular con el instrumento. Yo creo que la mayoría de los países latinos, pero México tiene un arraigo muy fuerte. Nosotros decimos en México que no falta una guitarra colgada en la casa de quien tú quieras, ¿no? Ahí arrumbada. Entonces, es un instrumento de una honda tradición popular y eso ha hecho también que la explosión del movimiento sea cada vez más grande en el país. Los muchachos que ganan concursos nacionales dicen, es más difícil ganar un concurso aquí adentro que fuera del país, ¿no?
Ah.
Por el nivel competitivo que hay, ¿no? Entonces, y bueno, yo de Chile pues tengo de referente, por ejemplo, a Carlos Pérez.
Sí, claro. Gran guitarrista, Carlos Pérez.
Bien, claro, yo lo conocí en Brasil. Ahí nos conocimos y bueno, él cerró esa vez ese festival, o fue uno de los que cerró, no me acuerdo, pero sí, ahí nos conocimos, también un muy buen amigo. Hace mucho que no tenemos contacto, pero sí lo recuerdo. Y también en Venezuela conocí a otro guitarrista que tiene un hijo, creo, viviendo en Europa, no sé si lo ubicas. Se llama Sergio Sauvalle.
Sí, conozco, o sea, no lo conozco en persona, pero sí sé quién es, digamos.
Yo conocí a Sergio y sé que tiene un hijo que es un guitarrista muy sobresaliente también.
Claro, sí, si estoy en lo correcto, él es del sur de Chile.
Exactamente, sí.
Sí.
Y bueno, así la vida nos ha llevado por esos caminos y de darme cuenta que el nivel de la guitarra en el mundo es, como dices tú, muy, muy homogéneo ahora, ¿no? Y no puedes como que decir ahora, cuando yo estudiaba decíamos, no, los guitarristas de tal país o de tal acá, o que si en Estados Unidos no era muy bueno el nivel, porque así era más o menos, ¿no? Y ahora no, o sea, ahora es el nivel está brotado por todos lados y eso nos ayuda mucho a salir un poquito del hueco poco comercial en el que hemos estado por décadas, ¿no? Porque esa ha sido una de mis preocupaciones.
Complejo.
Porque laboralmente, bueno, si quieres pasamos a otro tema, ya me expandí un poco, pero ese es un tema muy interesante. De hecho, voy a dar hacer una mesa redonda en un festival el jueves, este jueves que viene, acerca de la... de cómo los guitarristas vamos a proyectarnos a futuro y cuáles son las otras posibilidades que tenemos de crecer. Por ejemplo, tú eres un ejemplo de ello, ¿no?
Por las redes sociales.
De exactamente. Ese es un camino, pero también, por ejemplo, bien lo sabes, la producción musical, las clases en línea con un excelente equipo de electrónico, no sé, los músicos de estudio, o sea, el guitarrista actual es complicado que se quede en el estatus de guitarrista de concierto, porque eso finalmente sí es algo como poético, O sea, eso es lindísimo que las grandes salas aún estén abiertas y podamos, vaya, a mí lo que más me llena es tocar en festivales y pararme en un teatro y, pero digamos que en el presente, querido amigo, vivir de eso es complicado y creo que los últimos que lo lograron fueron los guitarristas que mencionaste, ¿no? Hasta donde nos podríamos quedar, yo creo que diría que un Marching Dilla quizá, ¿no? Fue ya como que el último gran nombre que pudiera yo decirte, porque de ahí a Navidovi quizá de los jóvenes, ¿no? O sea, es como que ya lo último que se quedó de lo que pudiéramos decir que viven de los conciertos y hasta eso, no en totalidad, porque muchos de ellos son catedráticos de conservatorios. ¿No?
Hacen clases magistrales.
Exactamente, cursos, diplomados, ¿no? Entonces, incluso ellos que son grandes figuras tienen que repartir su, como decimos, su espectro laboral, ¿no?
Claro.
Y no quedarnos en el hecho de que si no me llaman a tocar, pues estoy sin trabajo. No podemos quedarnos así. Eso es de lo que voy a hablar en esa mesa redonda este jueves 20.
Perfecto. Bueno, vamos a dejar las redes sociales acá del maestro Ernesto en la descripción para que estén atentos a toda la actividad que él está haciendo, conciertos, charlas que, por ejemplo, esta se ve que es súper interesante y también súper pertinente para el mundo que nos encontramos hoy en día. Así que, para que estén atentos también, y la fecha sería el 20, ¿no?
Jueves 20 de abril a las 16 horas en Hora de México y va a ser dentro de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, aquí en Jalapa, Veracruz.
Perfecto. Ernesto, hemos estado hablando harto de guitarra clásica. Vamos a volver a ese eje, pero me gustaría cerrar con una pregunta que le hacemos a todos los guitarristas. Tú puedes cambiarle el concepto si quieres. Me gustaría escuchar tu visión. ¿Qué es para ti la guitarra clásica?
Para mí la guitarra clásica es un adjetivo con el que podemos identificar únicamente a la guitarra, al estilo, por así decirlo, en el que nosotros estamos inmersos. Pero es un concepto muy ambiguo porque no estamos en el periodo clásico del arte, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? Que me decía un maestro que muy docto en la teoría, que decía que el periodo clásico se desarrolló durante la era de la Ilustración, cuando nace la imprenta, ¿no? Entonces, más o menos es el mismo periodo. Entonces, él creía que lo más cercano a eso era el periodo de la Ilustración en la música. Pero bueno, retomando el tema, creo que yo diría que lo que hacemos es guitarra, ¿no? O sea, lo que tocamos es guitarra, porque finalmente gran parte de nuestro repertorio está derivado también de la música popular. Entonces, no hay un divorcio total. Los centros académicos o las instituciones académicas han hecho ese divorcio entre la música popular y la música de concierto, la música académica, que en su época, cuando nació, no se le llamaba así. O sea, es algo muy, 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 no complejo, creo que fácil de deducir, porque a veces creemos que, o sea, eso me suena un poquito también a como si estuviéramos en la cuestión del mundo discográfico, ¿no? Cuando decimos rock pop o heavy metal, o decimos pop rock o...
La etiqueta.
¿No? Es una etiqueta, yo creo que un poquito para hacernos diferenciar. Y que, por ejemplo, que en muchos países la conservan tal cual. Por ejemplo, yo tuve... A mí una vez una reportera inglesa me dijo, no puedo hacer una reseña de tu trabajo en mi revista porque mi revista es puramente de música clásica. Entonces, ah, la persona que estaba conmigo le decía, la traductora le decía, pero lo que usted escuchó es guitarra clásica. Dice, sí, pero es que yo oigo que se fusiona con el jazz y con el rock un poquito. Y, sí, pero finalmente es eso. Dice, pero es que no lo puedo asumir porque para nosotros guitarra clásica, pues es este, digamos, quiso dar a entender que era como el repertorio segoviano, ¿no?
Sí.
Y que ya más allá de eso, pues no se podría concebir, porque si lo hacía, ella hubiera podido tener una llamada de atención muy fuerte o quizás hasta un despido, ¿no?
Muy purista.
Entonces, yo recuerdo que Roland Dienz, un amigo mío, que tuvo la oportunidad de sentarse a comer en el Festival de Córdoba en España con Dienz, me decía que Roland Dienz siempre estuvo un poquito molesto por la idea de que en Europa tocaba mucho en festivales de jazz, ¿no? Al aire libre y cosas de ese tipo, ¿no? Y venía a América Latina y estaba en festivales
de la
guitarra clásica, como le llamamos nosotros, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que Europa todavía es muy conservadora yo creo que es como decir que México es muy celoso con su mariachi, por así decirlo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, como es muy de ellos, tratan de conservar el repertorio tradicional, ¿no? Tárrega, lo que tú quieras, ¿no? Bach, por supuesto, ¿no? Que obviamente son autores que hay que estudiar para que nosotros nos formemos. O sea, de eso no hay duda. De eso no hay duda. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en la antigüedad, los compositores que hacían un concierto tocaban obras de ellos. O sea, los conciertos en el siglo XVII y XVIII eran de puros estrenos, ¿no?
Se separa la figura.
Exactamente. En el siglo XIX viene el cambio de la cuestión esta de la musicología y se empiezan a tener conciertos de música de autores viejos, pues.
Claro.
Eso es lo que nos ha costado mucho cambiar en la actualidad. O sea, porque creo que, por ejemplo, me dicen los pianistas, ustedes tocan música de ustedes, de los que están vivos. O sea, además de tocar el repertorio tradicional, tocan música de autores vivos.
Claro.
Y ellos están todavía con Schumann, con Liszt, con Chopin y todo. Y para que un compositor de piano actual se dé a conocer es muy complicado. O sea, todavía el repertorio tradicional del piano está por encima de cualquier compositor actual, ¿no? Yo creo que hasta en las orquestas sinfónicas pasa un poco también.
Ernesto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo soy una de las personas que piensa que el concepto debería, no sé si debería, sí, a lo mejor, cambiar, pero porque no está logrando abarcar lo que es hoy en día la guitarra.
Sí, por supuesto.
La guitarra clásica como tal. Por ahí Danilo Cavalluz decía también en un capítulo que él prefería llamarle la guitarra solista.
Claro.
Que era un concepto que no delimitaba con una concepción de época ni de repertorio, sino que era una forma. Y como tocamos, digamos, solo, por ahí ese concepto me gusta más, como de la guitarra solista. Pero también a veces me causa un poco de ruido porque al final, ¿por qué tiene que estar sola siempre la guitarra? O sea, pero es interesante como empezar a cuestionarse si este concepto de la guitarra clásica como tal, porque en las otras guitarras, digamos, es guitarra nomás, ¿cierto? Entonces ahí estoy muy de acuerdo contigo. Y respecto a lo de la orquesta, claro, yo he podido escuchar muy poco acá en Chile orquestas o obras orquestales de compositores nuevos. Siempre los grandes teatros están apuntando hacia lo anterior, que me imagino que también es lo que más vende. Y también, o sea, no, los compositores antiguos son grandes maestros, o sea, lo que hicieron es pero tremendo. Me parece importante que esté, pero a veces pienso que la mirada comercial segrega lo otro, y ahí es cuando a mí me no me termina de convencer. Y concuerdo totalmente con lo que dices tú.
Sí, por supuesto. Es un tema de bastante análisis. Y, o sea, más que no un análisis tan profundo, porque lo que queremos finalmente, yo como nosotros, por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, tenemos mucho, ¿cómo te diré, Basti? Tenemos mucha ideología similar, ¿no? Por ejemplo, yo veo a un tipo, a dos tipos como, te podría decir, como Andrew York.
Ajá.
Y el otro es Benjamin Verderi, ¿no? Que son dos guitarristas que yo, compositores que yo admiro mucho, pero que al mismo tiempo salen del espectro tradicional totalmente de la guitarra, ¿no?
Sí.
Y además la manera en cómo se comercializan, ¿no? Por ejemplo, por ahí hay un video de Benjamin Verderi tocando
blues,
Bach con hip hop también, o blues, ¿no? O sea, estas cosas son las que a mí me enloquecen y lo que a mí me mueve a seguir en esto, porque también seamos honestos, o sea, como decimos en México, hay que buscar la chuleta, ¿no? Hay que solventarse de alguna manera y el guitarrista actual es muy difícil que el guitarrista actual sobreviva de una sola cosa.
Sí.
No, y todavía creo que seguimos siendo la una de las bellas artes con más espectro laboral. Quizás la más, ¿no? Yo diría. El guitarrista no se encajona. Eso es lo que yo quiero siempre exponer, ¿no? Que no hay que encajonarse en la cuestión de la solemnidad, la seriedad, y porque eso también va limitando nuestro público, nuestro espectro de modus vivendi, ¿no? De quedarse en yo soy, incluso los por ejemplo, admiro mucho a otro guitarrista que conocí, es Andrés Madariaga.
Ah, ya.
Sí, tremendo, también lo conocí en Brasil, nos hicimos buenos amigos, y por ejemplo, él es un guitarrista totalmente en la cuestión académica, ¿no?
Y académica, claro.
Y lo admiro muchísimo, ¿no? Pero en un ámbito latino, por así decirlo, de subsistencia, es un poquito complicado quedarse en un rubro como ese, ¿no? Al menos para subsistir, ¿no?
Sí, correcto.
Entonces es lo que yo busco tras estos ejemplos como York y Verderi de salir de ese espectro para también tener más fuentes de ingreso, ¿no? Así, tal cual. Además de que me gusta.
Claro.
Me gusta esta cuestión de la masividad de la guitarra, me gusta mucho, ¿eh?
Mira, yo tuve la oportunidad de conocer a Ben Verderi hace un par de años. Vino a Chile y tocamos una pieza de él a dúo de guitarra. Me acuerdo, creo que una pieza que le dedicó al dúo Assad. Y era una pieza bien rockera, bien...
Ojalá.
Si pudiéramos decir académica, no académica nada, digamos. O sea, o del repertorio que uno acostumbra en ese marco, nada, una pieza bien, bien ligada al mundo más de lo popular.
Exacto.
Y fíjate que él es una persona súper... nos trató de entregar como una energía de la guitarra, así como tienes que tocar esto, salir un poco de la cosa tan tan delicada del sonido, ¿no? O sea, entrega esta cuestión, pégala a la cuerda. Es un tipo súper como muy enérgico.
Exactamente.
Y bueno, yo en ese entonces no conocía mucho su trabajo, después me di cuenta todo lo que había hecho, el Bach que tú mencionaste, tiene un video tocando Jimi Hendrix, o sea, y más encima también comparte con grandes figuras de la guitarra clásica, como Sergio Assad, y de ese tipo, claro, de ese calibre, entonces...
Sí, sí, sí.
Es un tipo que me llama mucho la atención y agradecido también de haber podido conocerlo. Y totalmente de acuerdo contigo. Ahora también, acá por ejemplo, tenemos una virtud, y esto lo digo ya de manera más de la visión mía, es que respecto a la música latinoamericana como tal, que es lo que decías tú al comienzo, que estamos muy ligados a lo que puede ser el folclore, a lo mejor los toquíos que hay en nuestras culturas. Y ahí, Ernest, también me gustaría saber un poco de cómo lo ves tú, porque los guitarristas, si seguimos hablando de este concepto de guitarra clásica, cuando uno estudia guitarra clásica, siempre apunta a un repertorio más europeo, repertorio clásico romántico, más segoviano, etc.
Claro.
Pero yo percibo que se deja de lado un poco el tema del repertorio latinoamericano cuando acá tenemos a un Antonio Lauro, cuando tenemos, no sé, figuras, Agustín Barrios, por ejemplo, a pesar de que ellos igual están dentro de un marco más clásico.
Sí.
Son autores latinoamericanos importantes que reflejan también otro tipo de situaciones musicales que a veces yo creo que se deja un poco de lado. O no sé si decirlo de esta manera, pero siempre apuntamos a ser como lo de allá. ¿Qué crees tú? ¿Cómo lo ves?
A mí me pasó algo bien curioso cuando estuve en Suiza, en la última vez, en 2017, que me decían los alumnos del conservatorio ahí en a la ciudad donde fui, es a un costado de Ginebra, Versoix se llama la. Pero los alumnos del Conservatorio de Ginebra estuvieron en mi concierto y tanto él como sus maestros me decían que ellos estaban mirando hacia acá para ver cómo se veía la guitarra en América Latina y que estaban aprendiendo de eso. Estaban tratando de deslindarse de atavismos muy, muy fuertes que tenían ellos como empezando por el repertorio, ¿no? La manera de tocar, la manera en cómo se expresa un guitarrista latino.
Claro.
O sea, desde la postura escénica hasta su presencia, el guitarrista latino es, como dices tú, como dices hace rato, es más explosivo, es enérgico, es más más sensorial, más visceral, ¿no? A la hora de tocar. Entonces, eso ellos lo les enloquece, ¿no?
Ah.
Y me decían, estamos viendo hacia allá porque queremos tener una guitarra así, queremos tener una guitarra, por lo menos en Suiza, así, o sea, con ese concepto, porque como la cuestión de la música, digamos, volviendo al término de la música clásica, de la música académica, o realmente no es propiamente nuestro, no nació aquí, no tenemos un prejuicio de conservadurismo, por así decirlo, ¿no? Lo gozamos más bien, ¿no? O sea, lo que nos llega lo gozamos. Y eso es lo que ellos miran hacia acá. Entonces, es importante tener ese tipo de, vaya, ese tipo de visión que tiene Europa respecto a la guitarra latinoamericana. Es importante porque está hablando no nada más de que nuestro repertorio a nivel mundial es importante, que también se toca mucho el repertorio latinoamericano, no solo Brauer o Antonio Lauro. Se tocan muchos más compositores, ¿no? Pero es importante que, además de que ellos quieren conocer nuestro repertorio, quieran aprender de nuestros conceptos de la guitarra, pues.
Qué bonito lo que nos cuenta Ernesto. Es importante saber a lo mejor ese vínculo que yo desconozco, porque no he podido todavía viajar a Europa, pero al menos lo percibo desde cómo se ven desde las escuelas aquí, como que tratar de sacar guitarristas como de esta línea súper europea, desde cómo se sienta, cómo se para del escenario, Y a lo mejor acá percibimos todo de otra manera. Entonces...
Sí, exactamente. O sea, a mí me asombró mucho que me platicaran eso. De hecho, está otro guitarrista mexicano muy, muy reconocido que se llama Cecilio Pereira. Él está en dando clase en el... está como maestro sustituto en el Mozarteum en Austria.
Ah.
Y lo mismo. O sea, él sigue tocando tal cual. Él toca en Austria y toca como si tocara aquí. O sea, él... Cuando se fue a estudiar allá, su posgrado, terminar su licenciatura, jamás se viró hacia otro lado. Él estaba como que muy seguro de lo que quería. Llegó a Europa y pues enloqueció porque él está tan convencido de lo que le gusta hacer y cómo tocar, pues que lo disfrutas, ¿no? Y en España me pasó también otra cosa, que en mi concierto se me acercaron unas personas mayores y me dijeron, qué maravilla de música, porque nosotros nos dicen, pues va a haber un concierto de guitarra clásica, vamos. Y me dicen, pues creíamos que íbamos a escuchar a Bach, a Tárrega, ¿no? Y de pronto empezamos a oír estas sonoridades, efectos, ruiditos, percusiones, que no teníamos idea ni siquiera que existían, me dice la gente, y gente joven, también. Ni siquiera teníamos idea de que esa música existiera.
Mira.
Y eso habla de la cerración que tienen muchas veces los mismos...
el público también.
Promotores de la guitarra. No solamente el ejecutante, el mismo promotor de la guitarra. O sea, a mí en Suiza me decían, ¿qué vas a tocar? Y yo les decía, pues es un concierto de música mía porque yo tengo un estímulo o una beca de mi país para promover mi obra. Perfecto. Entonces... Terminé el concierto, las dos veces en Suiza, la segunda vez que fui estaba lleno, así total, ¿no? Y la gente estaba que tiraba el teatrito ese. Y con mucho miedo, termino yo, viene mi encore y se mete uno de los organizadores a mi camerino y me dice, por favor, toca de encore Recuerdos de la Alhambra, no vayas a tocar ni, o sea, yo pensaba tocar Dienz, ¿no?
Encore es como el bis, es como la...
Ajá, el bis, exactamente. Yeah. Sí, exactamente. Toca, por favor, Recuerdos de la Alhambra para que la gente por lo menos oiga algo del repertorio tradicional. Al menos un poquito, o sea, cosa que me... Bueno, salgo y pero la persona que me había pedido eso era la persona que pagaba, ¿no?
Ah.
Entonces, pues no le pude decir que no. Salí, toqué y la gente aplaudió, pero pues... Como que esperaba, y cuando salgo del recinto, había ahí un catering, una especie de bocadillos, vinos y todo esto, ¿no? Se acerca la gente, convives con ellos, etcétera.
Ajá.
Y me dicen, ¿por qué tocaste eso al final, no? Digo, porque me lo pidió la organización. Y se van con ellos, ¿no? Esa bolita de público se va con ellos. Y les dicen, oigan, dejen... que el repertorio nuevo florezca, o sea, porque si ustedes mismos no lo permiten, pues entonces, ¿cuándo vamos a empezar a escuchar otra música, no?
Claro, la gente lo percibió.
La gente lo percibió, y entonces, al otro día, Basti, el Festival de Guitarra se cierra con el cuarteto, el concierto andaluz de Joaquín Rodrigo. Tocan cuatro guitarristas oriundos de ahí. Pero eso como apertura del concierto. Y cierran, imagínate, se avientan, no sé si cuatro sinfonías completas de Beethoven. Pero completitas. Entonces, me tocó ver, obviamente yo a la segunda sinfonía me salí, quise respirar, fumarme un cigarrillo, lo que tú quieras, y veo cómo... No en masa, pero empieza a salir mucha gente oriundos y me dicen, ya sea en inglés o con su corto español, a decirnos, a comentarme que ya era hora de que los festivales en Europa cambiaran ese concepto, porque me dice las mismas personas, estuvimos anoche en tu concierto.
Ah.
Y escuchamos una música totalmente distinta que viene como a refrescarnos. O sea, igual los suizos me dijeron ni siquiera sabíamos que este repertorio existía.
Está muy arraigado a lo que es, digamos, esta concepción clásica, académica.
Es exactamente, o sea, es interesante escucharlo en un país que se supone que es de primer mundo, ¿no?
Claro, totalmente, totalmente.
O sea, que claro, o sea, que haya ese concepto tan, tan cerrado de lo que es la guitarra clásica. Pero bueno, no te digo que mi presencia ahí ha sido un parteaguas, porque el festival sigue y el repertorio que se promueve fundamentalmente es el repertorio tradicional, ¿no?
Claro, que no es que esté mal tampoco, digamos.
Claro, claro, claro.
No es que esté mal, pero tampoco es sano, creo yo, negar lo otro. Puede convivir. Eso es lo que yo creo que hay que buscar.
Pueden
que
convivir sin problema alguno.
Exactamente.
Y en México se hace mucho eso, es ya muy de tradición. Es muy de tradición.
Ernesto, ya que mencionaste lo de México, te quería preguntar sobre la guitarra mexicana. Ya sea de que nos puedas mencionar un poco sobre las raíces, a lo mejor, el toque mexicano, el toquío, como le llaman este concepto. ¿Cómo ves tú esta guitarra mexicana? ¿Tiene alguna particularidad desde cómo se ejecuta, desde la concepción?
Claro. Yo creo que sí, que como te decía hace un momento, la guitarra latinoamericana creo que tiene un sello, pero particularmente la guitarra mexicana también tiene lo suyo. Nosotros tenemos también nuestra músicas tradicionales que son cientos, te podría yo decir, de músicas tradicionales en el país, o sea, cientos, ¿no? Veracruz, por ejemplo, tan solo hay tres o cuatro en mi estado, hay tres o cuatro músicas oriundas del estado, ¿no? En cada región tiene su... Y así yo creo que en tu país pasa muy parecido, ¿no?
Sí.
O sea, quizás un estilo de música de un lugar a unos cuantos kilómetros ya tiene sus variantes, ¿no? De cómo se ejecuta.
Es que ambos países son muy grandes también. México, Chile.
Exactamente. Somos como, claro, y como largos también, ¿no? De alguna manera.
Sí.
Y que colindamos con esta cuestión norteamericana y luego abajo con Sudamérica, ¿no? Pero creo que tenemos una, yo podría decir que una escuela de, como guitarristas en México, y que creo que es una escuela que compartimos en muchos lugares, que pues ya es una amalgama de muchas cosas, ¿no? El alumno actual también va absorbiendo, por ejemplo, aquí en México el alumno acostumbra mucho y el maestro acostumbramos mucho a que cuando ambos sentimos que la relación clase-maestro ya está un poquito cansada o viciada, procuramos alentarlos a tener un cambio de maestro, ¿no?
Ah, qué bien.
Eso es algo muy, muy, muy común en México. Bastante común. O sea, que el alumno no se vicie con un maestro, sino que sobre todo el alumno que quiere salir, que quiere competir, que quiere mostrar su propuesta al mundo, ¿no? Creemos aquí que el alumno que tenga esas inquietudes tiene que irse formando. Obviamente, lo sugerimos más cuando ya tiene esas bases técnicas, ¿no? Cuando ya técnicamente tiene una solvencia y que ya empieza, viene ya su etapa de formación puramente más musical. Entonces sí creemos que el cambio de concepto, de ideas musicales, del fraseo, de lo que tú quieras, tiene que diversificarse y el alumno tiene que ampliar su mundo de opiniones para irse formando también una opinión muy, muy personal. Entonces aquí en México hay esa diversidad de que puedes escuchar guitarristas que son menos enérgicos que otros, pero yo creo que todos particularmente tenemos esa cuestión escénica de explosiva, ¿no? Somos muy explosivos para tocar, ¿no? Creo que ese es uno de los particulares sellos de México. Y aunque, y me gusta que no todos siguen esa línea europea. Yo creo que la mayoría no la sigue. La mayoría del guitarrista mexicano está muy convencido de lo que hay aquí, ¿no? Y cuando se va a Europa a estudiar, a hacer posgrados, y es ahora, hoy en día, va a tomar lo que le va a servir. No va para allá para tomar una personalidad como guitarrista.
Claro.
Sino va a ver qué le sirve, ¿no? Sobre todo en la cuestión teórica, musicológica, la investigación de la obra, lo que tú quieras, ¿no? Pero no va a buscar un sello. Eso ya lo lleva y eso es muy bonito, ¿no? De la guitarra mexicana, pues.
Yo creo que tenemos mucho que aprender de ustedes acá.
No, yo creo que estamos muy homogéneos ya en esa cuestión, ¿eh? Yo también veo tu trabajo y me asombra inmensamente la manera en que pedagógicamente tienes, eres muy meticuloso en esa cuestión pedagógica. Yo he sido un profesor que le ha costado mucho. La parte pedagógica me ha costado mucho, ¿no? Porque soy como que muy escénico, soy un guitarrista muy escénico. A mí el escenario me enloquece, ¿no? Y componer y tocar mi obra es, o sea, yo estando en un escenario es la parte donde más vivo me encuentro. Entonces, y conozco también colegas que la parte donde más encuentran su desarrollo y su satisfacción personal es en la docencia, ¿no? Entonces, esa es una parte que a pesar de que también me gusta, he estado tratando o he ido buscando con el paso de los años de disfrutarla cada vez más, porque te encuentras alumnos, como decimos aquí, de todos los colores y sabores, ¿no? Y hacerlos tocar, claro, y hacerlos tocar es el gran reto del docente.
Sí, y cada uno es distinto. Te quería preguntar, justamente hablaste de las composiciones, de las creaciones. Bueno, yo he visto tu trabajo en las redes, que me he topado con extractos de piezas tuyas. Y antes de que hablemos de tu trabajo como compositor, me gustaría hablar sobre tu influencia, a lo mejor, de autores. Si tú, los autores que tú escuchas, los que más te gustan, ya sea mexicano, de otro lado.
Pues mira, como te decía yo en un principio, a mí lo que me movió fundamentalmente a decir quiero formalizar mis estudios musicales fue el rock, honestamente, ¿no? O sea, aquí en México se vivió una efervescencia no solamente del rock en español que venía de Sudamérica, sino pues también de los ingleses, de los norteamericanos, y eso fue para mí algo que me voló la cabeza, ¿no? Que estalló y que dije, eso es lo que yo quiero para toda mi vida. Entonces llego a una facultad de música con un modelo de conservatorio pues, del siglo XIX, como generalmente casi todos los conservatorios en América Latina lo tenemos todavía, ¿no? Ese tipo de modelo así de hacer concertistas, ¿no? Como en un solo formato. Y no estos concertistas, como te decía yo, que aprendan a hacer autogestión, que aprendan un poquito inclusive de producción musical, que aprendan otras cosas. Fundamentalmente lo que nos dan es la herramienta técnica e interpretativa musicológica para entender a los autores
sí.
Antiguos y no tan antiguos, ¿no? Pero la formación al mundo no la da cualquier conservatorio, ¿no?
Eso es verdad, sí.
¿No? Entonces eso es algo preocupante también. De eso voy a hablar también en esta mesa redonda. Pero volviendo a lo que comentabas, pues creo que para lo que me sirvió mi formación académica fue para darle forma, lógica y conjunción, por así decirlo, a mi obra. Porque la cuestión sonora no viene de una formación académica. en el ámbito de lo que quiero explorar a la hora de tocar, pues es puramente rockera, ¿no?
¿Y cuál es tu grupo de rock favorito? A ver.
Bueno, mi banda, o sea, la banda que así que yo vi, así parteaguas, así que yo tenía 13 años cuando la escuché y la vi por primera vez así en televisión y luego los vi en vivo en el 88, así súper cerquita, pues fue a Soda, ¿no?
¡Wow! Buenísimo.
O sea, Soda es así. O sea, Soda es la banda que yo digo, eso es lo que yo quiero.
¡Oh, qué buena!
O sea, después obviamente Beatles, todas las bandas inglesas, Pink Floyd, Zeppelin, o sea, todas las habidas y por haber. Pero en particular Soda es así, pum, el botón, ¿no? ¿Y por qué? Porque en primer lugar, bueno, como adolescente, no tengo que reconocer que lo primero que me absorbió, además de yo escuchaba mucha música andina cuando era niño. Mi papá tiene muchos discos.
Ajá.
Muchísima. Pero al mismo tiempo, yo te escuchaba un disco de música andina y cuando estaba yo en la escuela primaria, y te escuchaba un disco de Durán Durán, ¿no?
Ya.
Y de pronto veo una banda que fusiona ambas cosas, ¿no? Con Cuando Pasa el Temblor.
Claro.
Y digo, o sea, ¿qué es esto? O sea, esto es lo que... Esto es la perfección, ¿no? Del rock es esto, ¿no? Dije yo. Y además, toda la cuestión estética, ¿no?
Sí, claro.
Y cuando me doy cuenta que del tamaño de guitarrista que era Gustavo, pues imagínate, ¿no? O sea, tremendo guitarrista, vaya. Además de eso, o sea, no son temas fáciles de tocar, ¿no? Para un guitarrista, no, hay que practicarlo, ¿no? O sea, a él hay que practicarlo, pues, ¿no?
Hay que practicarlo,
no es algo de así. Claro, no todos los temas, pero muchos de ellos, y además cantaba el tipo, ¿no? Y la rítmica contrapuesta muchas veces con la rítmica de la voz, en fin, o sea, una cuestión así que yo digo, esto es lo que yo quiero, pero descubro con el paso de los semestres en mi enseñanza académica que hay compositores que también absorben estas sonoridades del rock, ¿no? Andrew York, Berdery, Jens, el mismo Brouwer, dicen que en un festival de Cuba reconoció que era admirador no solo de los Beatles, sino de Dream Theater.
Ah, mira.
Sí. Entonces, cuando conozco a estos compositores dentro de mi cubículo, dentro de mi clase, pues digo, esto es lo que yo quiero, o sea, estos me representan, más no, cuando alguien me dice, oye, tu obra como que se parece un poquito a tal o cual, yo digo, más bien yo lo que creo que es la misma raíz de la música negra, porque creo que el rock como raíz negra, con su raíz negra rítmica, melódica, de sus motivos y lo que tú quieras, pues son muy similares a las cosas que hace Brouwer, por ejemplo, ¿no? El mismo Andrew York usando sus escalas blueseras. Entonces, cuando yo empiezo a escribir...
Tú compones mucho desde la guitarra.
Empiezo a escribir de manera muy natural, como yo escribo así, yo agarro mi guitarra, improviso y juego, ¿no? Claro, claro, compongo mucho desde la guitarra, por supuesto. Es algo muy... Y muy intuitivo también, o sea, no hago una... planificación a la hora de escribir, no planifico. O sea, es tocar el instrumento, y, sí, no planifico. Y la forma, digamos, la lógica, la estructura de la obra va caminando junto con el nacimiento de la... Es como aquel que compone la letra y la música casi al mismo tiempo, ¿no?
Sí, Violeta Parra decía algo así, ¿eh? Que la música tiene que volar nomás, como un pájaro, sin plan.
Exactamente. Sí, por supuesto. Por supuesto, y conozco muchos autores, cantautores que piensan igual, ¿no? Y que hacen han desarrollado su trabajo artístico también con la misma fórmula. Fíjate que para que veas qué tan cerca estamos de la música antigua con esta cuestión del rock. Yo tuve un maestro en el posgrado, Herminio Sánchez de la Barquera, una eminencia en cuanto a la teoría de la historia de la música. Él hizo un doctorado en Alemania y estaba en un coro donde cantaban música de Bach dentro de las capillas donde nacieron las cantatas, ¿no? Originalmente, pues, que aún se conservan esas capillas. Entonces, tanto Bach como Mozart tenían manuales para escribir de tanta cosa que tenían por encargo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas como el Requiem de Mozart. Mozart tenía los bocetos y hacía línea melódica y un cifrado. ¿Eso te suena a qué? A canción, ¿no?
Claro, totalmente.
Y que después iba rellenando con la instrumentación y repartía armonía, lo que tú quieras. Entonces, yo estoy casi seguro de que la mayoría de los compositores han usado ese tipo de fórmulas, ¿no? O sea, tan básicas como el que escribe una canción, pues. Y creo que componer canciones para un músico que se quiera dedicar a la música académica puede ser un gran taller previo a la composición de obras mayores, ¿no? Que finalmente la canción tiene una estructura y tiene un molde. Eso es mi percepción, ¿no? Yo creo que todo lo que tenga que ver con creo que componer es una cuestión como artesanal. Entre más lo hagas, más lo vas a ir perfeccionando, igual que tocar, ¿no?
También te va a ir conociendo.
Entre más escribas, mejor va a mejorar, más, valga la redundancia, va a mejorar más tu técnica de composición, cada vez va a ser más fina, ¿no?
Claro, eso es muy importante, creo yo.
Exacto, y vas descubriendo, exacto, vas dándote tu personalidad también. A mí Andrew York me dijo sobre Siena, que es un homenaje a Andrew York, me dijo en un correo electrónico, ¿sabes qué? Yo creo que te agradezco el homenaje, pero esta es una obra que suena a ti, y eso me llenó de mucha seguridad para seguir escribiendo, ¿no? Y me dice, muévete por ahí. O sea, esta obra tiene como elementos, sí, más o menos como los que yo uso, pero esta obra es tú. Y eso me da mucha satisfacción cuando un compositor me dice eso también, ¿no? Sobre todo uno de esa talla, pues.
Oye, pero qué genial la experiencia con Andrew York. Qué bueno que,
sí, sí, sí,
que haya podido, digamos, ser en ese sentido amable también, digamos. Porque a veces que figuras tan grandes que,
sí, claro, claro,
que puedan hacer ese tipo de comentario, maravilloso, o sea, genial.
Sí, claro, es una cosa que guardo en el corazón como un gran logro profesional, ¿no? Que él haya escuchado mi obra y que haya emitido un juicio de esa manera. Y además que eventualmente la comparte en sus redes también, ¿no?
Qué bien.
Sí, claro, bueno, imagínate, muy honrado con un comentario de ese tipo. Porque eso fue en la época en que el internet estaba como en pañales. Yo tenía un compañero aquí en Jalapa que estaba estudiando con él en Estados Unidos. Entonces le llevó la obra en manuscrito y en un CD todavía. Entonces, cuando hizo el comentario, me lo mandó por email, ¿no? Y ahí me. Y es un comentario que pongo mucho en mis programas de mano o en mis críticas, ¿no? De mis sitios web. Pongo mucho ese comentario, ¿no? Y bueno, grata experiencia. Otra gran figura que ha hecho comentarios muy buenos sobre mi obra, pues ha sido el mismo Pavel Steil, ¿no? Que tú sabes que es una figura a nivel mundial muy importante y además un gran compositor y creo que compone cosas que solamente él puede tocar, ¿no?
Claro, más complejo también.
Sí, 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 cómo no. Y bueno, pues ahí va caminando la cuestión. Nunca hemos dejado de, así como ves, Basti, no, soy un guitarrista que no deja de tocar puertas, ¿eh? O sea, yo estoy, cuando en un momento dado de mi carrera me siento así como inactivo, no sé qué pasa, un mes y no tengo nada programado, pum, voy y toco la puerta de alguien, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Oye, ya viene tu festival, ¿no? Pues que sí. Oye, hay un huequito por ahí. No, pues que ya viniste el año pasado, ¿no? No, pues búscame otro hueco. Ahora te doy, no sé, una conferencia o te doy una clase o toco otro repertorio. Pero ahí estoy insistiendo, porque es una labor que no para. O sea, sobre todo porque, como te decía yo, la necesidad económica es también lo te empuja, y otra es que, bueno, pues si te gusta hay que estar, no me gusta estar así como que dormido en mis laureles, como decimos acá, ¿no? O sea, de que estoy quieto y nada más de mi clase a mi casa y no, 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 o sea, tengo que estar activo también porque es importante para cualquier guitarrista, ¿no? Pero sí, es muy difícil que te llamen. Ahora, con tanta demanda de guitarristas buenos, como dices tú, es complicado que te cruces de brazos y que suene tu teléfono y te digan, oye, pues así suele pasar, pero no es seguido, ¿no?
Totalmente. Yo comparto esa visión porque en mi caso, por ejemplo, hace un par de años, cuando estaba licenciándome específicamente, claro, la necesidad económica es importante y es complejo también en el mundo del arte. Entonces, ahí empecé como a formarme en toda esta cosa más digital y empezar a adquirir otro tipo de habilidades que a veces van un poco por fuera, pero que conviven perfectamente con el mundo de la música y de la guitarra. Y ahí viene como uno de los dilemas, porque al final eso me ha abierto muchas puertas, pero también a veces consume tiempo y uno tiene que aprender a convivir con lo que es la guitarra, porque hay que estudiar, hay que tocar, no hay que abandonarla, digamos. Y eso, digamos, es importante. Para mí también ha sido un punto que al principio fue complejo, pero que después lo logré llevar bien, digamos, una cosa artística de la guitarra como tal y otra cosa un poco más mediática, de las redes, de otro tipo de trabajo.
Exactamente, sí, por supuesto.
Ernesto, te quería preguntar por la figura de guitarrista. ¿Cuál es tu guitarrista favorito? El que tú puedas decir, este, pero...
Es una pregunta también compleja porque mis influencias son muy vastas y muy eclécticas, ¿no? Por supuesto que admiro a muchísimos guitarristas y creo que todos han sido parte del estilo que incluso tengo, ¿no? No, no solamente. Por supuesto, ya te dije Gustavo. Otro guitarrista que me conmueve muchísimo, estoy hablándote de los de rock, es Ky Marcello, un guitarrista que fue guitarrista de Europe. La banda, sí, la banda, creo que son de Suecia, ellos son suecos. Ky Marcello, Gustavo, y hay otro guitarrista que me enloquece, que es Vito Bratta, que también de los 80s tenía una banda que se llamaba White Lion,
Ya, yo no los conozco.
poco conocida, pero bueno, te los recomiendo mucho a White Lion, tremendo guitarrista, Vito Bratta, Ky Marcello, y te podría decir que, pues, Gustavo, ¿no? En cuanto a la cuestión de armonía. Y últimamente, este chico de los Red Hot Chili Peppers, hombre, que me encanta también. John
John
Frusciante.
Frusciante es.
Exactamente. Y de ahí, bueno, de los guitarristas de concierto, Pavel, Andrew York, Benjamin Verderi, pues de los tríos, Gilberto Puente, ¿no? Creo que podría decir David Gilmour, nuevamente volviendo al rock. Creo que es Ricardo Cobo de Colombia, guitarrista clásico. El espectro es muy grande. O sea, ahorita se me van muchísimos, ¿no? De música latina también hay bastantes buenos. En fin, yo quisiera terminar diciéndote que todos estos guitarristas me han formado. Y honestamente te quiero decir que yo creo que han sido los guitarristas de rock los que más influencia han hecho en mi obra, ¿no? O sea, yo creo que sin duda lo siento así. Mi música tiene mucha esencia del rock, ¿no? Muchísima.
Son tremendos artistas también. Y yo creo que al final lo que uno hace interpretativamente o desde la composición tiene que ver con todo lo que uno percibe, lo que está a su alrededor, su entorno. Así que... Perfecto, Ernesto. Y si tuviera que hacerte una pregunta un poco más profunda, ya yéndonos hacia al final de este maravilloso capítulo, ya sea desde tu experiencia escénica o desde cómo tú estudias o cómo tú escuchas, ¿qué es para ti una buena interpretación?
Híjole, bien sencillo, creo que sale en resumen lo que veníamos hablando. Yo creo que una buena interpretación es, en resumidas cuentas, una interpretación que tiene personalidad, ¿no? Quizás puedo ir tocar un Bach que a mí no me convence del todo, pero el intérprete está tan convencido de cómo lo toca que entonces me convence. Cualquier obra, cualquier autor, incluso de mi música, ¿no? O sea, yo he escuchado, hay quienes dicen, oye, ¿me puedes escuchar mi obra? Y se me hace grandioso lo que hacen, aunque yo no lo haría, ¿no? Pero además, les sale de con tal naturaleza que es muy propio de ellos, pues. Después te voy a compartir mis partituras, amigo, y vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta que no tienen muchas indicaciones por lo mismo, porque dejo a mucho libre criterio muchas cosas, ¿no? Y creo que es muy importante para el intérprete no sentirse atado de manos de algo antepuesto. Decía mi maestro, que ya el último maestro que tuve, que fue Alfredo Sánchez, un maestro muy importante aquí en México, decía, todo está en la partitura menos lo esencial.
¡Qué buena frase!
Sí, sí, qué buena frase. Todo está en la partitura menos lo esencial.
Bueno, va a ser un gusto contar con tu obra, Ernesto. Voy a estar esperando. Por supuesto que ya yéndonos hacia a este cierre, agradecerte nuevamente. Creo que podríamos perfectamente conversar mucho más. Espero que en otra oportunidad podamos encontrarnos en otro capítulo, porque ha sido una conversación muy interesante, la cual también he aprendido mucho.
Claro que sí.
Así que te agradezco nuevamente, Ernesto, por tu tiempo. Quisiera también mandarle un gran saludo y un abrazo a todos los colegas de México. Sé que van a estar escuchando este episodio, así que un gran saludo, un gran abrazo. Y bueno, para que también la gente pueda seguir tu trabajo, ¿dónde te pueden encontrar en esto? ¿En tus redes?
Bueno, mira, mi música está en prácticamente todas las plataformas virtuales, desde Spotify a iTunes Music, Deezer, Amazon, YouTube, se me van otras por ahí, ¿no? Pues digamos que son las más importantes, ¿no? Digamos, para escuchar auditivamente mi obra, ¿no? Ahí estamos, en todas ellas. Mi canal de YouTube, que está como Ernesto Luna Gómez, y pues, todas mis redes sociales están también con mi mismo nombre. En algunos aparezco como Ernesto Hernández Luna Gómez, porque es mi nombre completo. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, que creo que ahí fue donde nos conocimos.
Ahí nos conocimos.
Pero yo ya te había visto likear algunas cosas que yo ponía en Instagram.
Ah, mira.
Sí, antes de que tú empezaras con el TikTok, cuando te vi en TikTok, no me fuiste ajeno. O sea, yo ya reconocía tu nombre, pues.
Ah, mira, qué interesante.
Pero era bien curioso que no te tuviera yo en Facebook. Era algo muy raro, pues. Pero bueno, apenas hoy ya lo logramos.
Claro, exactamente. Bueno, voy a dejar toda tu red acá en la descripción de este capítulo, porque esto sale a través de Spotify y a través de YouTube.
Perfecto.
Para que la gente pueda ir a escuchar tu música, te pueda seguir tu trabajo, tu actividad, Ernesto. Y bueno, vamos a aprovechar para que nos muestre un fragmento de alguna obra tuya, alguna interpretación que nos quieras compartir para cerrar este capítulo.
Claro que sí. Lo que les voy a compartir es una de mis obras más características y que resume todo lo que hemos comentado. Y es el cuarto movimiento de una suite que se llama Rock Soul Suite. Y el cuarto movimiento se llama precisamente Rock Soul.
Perfecto. Los dejamos entonces con este rock de Ernesto Luna Gómez. Ernesto, gracias nuevamente por participar en este capítulo. Te mando un gran abrazo y los dejamos entonces con esta pieza de rock.
Otro abrazo de regreso y que vivan México y Chile, querido amigo.
Nos vemos. Un abrazo.